e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales aquí en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y estamos hoy con un sopor tremendo porque venimos de echarnos la siesta todos los componentes aquí en esta mesa redonda que configuramos esta tertulia de hoy. Y es que nos acabamos de levantar de la siesta, así que ¿qué tal, Devis?
Hola, muy buenas a todos. Es un placer saludarle a toda la audiencia de iberoamérica.com y a los cortetulios, por supuesto.
Bien, y Gabriel, ¿qué tal vas?
Hola, bien, sí, acabadito de levantarse, me había quedado pegada las sábanas, pero en vista del compromiso de estar aquí para tratar el tema, un saludo a todos mis compañeros, contertulios y los oyentes de nuestro podcast.
Muy bien, Jorge, ¿qué tal?
Hola Paqui, hola queridos amigos de las tertulias intercontinentales, con mucho entusiasmo como siempre aquí para este tema tan curioso y llamativo, así que saludos a todos nuestros auditores.
Pues ya finalizamos con René Escapé, ¿qué tal?
Pero ¿qué tal Paquita? Qué placer estar acá con todos los queridos amigos de Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com, un lunes más, y gracias por invitarme Paquita hoy y a debatir una temática que me tiene un poco somnolienta, no sé a ti, no sé, me siento...
Es que hoy es que mal sienta levantarse uno de la siesta, ¿no? No pensaba yo que eso va a tener un efecto tan tremendo. Bueno, ya los oyentes han adivinado que hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la siesta. Así que, como a Jorge le encanta, y además lo hace magníficamente bien, centrar el tema históricamente, vamos a comenzar con él para que nos diga un poco de dónde parte la palabra siesta y el tema en sí. Así que, Jorge, cuéntanos.
Gracias. Bueno, la siesta es un descanso... No cualquier descanso, sino un descanso después de la comida. Esta es la particularidad que lo diferencia del sueño nocturno. Es tan antigua como el hombre. Las tropas, por ejemplo, en la antigüedad hacían un alto en el camino, tenían que reponer energías y por lo tanto el descanso era fundamental. Las actividades comerciales incluso se suspendían a ciertas horas para el reposo. Ahora, en el caso nuestro de Latinoamérica, tengo la impresión que somos herederos de una vieja costumbre hispánica. Yo creo que la siesta nos viene de allá. En la época de mis padres y abuelos, sobre todo en los pueblos más chicos en provincia, la siesta era una verdadera institución, a tal punto que se cerraban los almacenes y negocios a la hora de la siesta y reabrían a 4:30 para volver a la actividad normal. Incluso en provincia era normal que el padre llegaba a la hora de almuerzo a la casa y en lugar de volver de inmediato a la oficina, se sentaba en un sillón, que era su sillón, digamos, donde dormitaba. Incluso en los viejos cuentos de las mil y una noches, hay escenas donde se ve al sultán echado en un diván mientras un paje le hace masajes en los pies y le cuenta relatos y narraciones que lo ayudan a dormirse y a tener ensoñaciones bellas, de modo que es una práctica interesantísima y reponedora del aparato psíquico. Aquí en Chile tuvimos un famoso siestero, que fue el poeta Pablo Neruda, que era famoso por sus siestas al punto que Gabriel García Márquez, uno de los 6 premios Nobel latinoamericanos, lo pone como personaje en un cuento durmiendo la siesta. El mismo García Márquez tiene un relato que se llama La siesta del martes, que se sitúa en un pueblo de Colombia donde debido a las enormes temperaturas, todo el pueblo duerme. De modo que el hábito de dormir es tan antiguo como el hombre, y lo que ha variado en la actualidad es la discusión en el plano neurológico. En la antigüedad la siesta se hacía libremente, pero en la actualidad, dado el vértigo de las actividades, se ha tratado de regular los periodos de descanso y la mayoría de los especialistas recomiendan entre 20 minutos y una hora para este descanso. Hay incluso también especialistas que se oponen a la siesta y establecen sueños periódicos de descansos de 15 minutos, actividad, 15 minutos y actividad. Este curioso método lo practicaba Tomás Alva Edison. Tomás Alva Edison creía que el sueño nocturno era una pérdida de tiempo. Hay que recordar a los sabios de la antigüedad, algunos de los cuales decía: si el tiempo es el material del cual está hecha la vida, locura es perderlo. Pues bien, Edison, con su mentalidad creativa e industrial, hizo un sistema de siestas periódicas para él que reemplazaban al sueño nocturno y al que despertaba con mayor creatividad. Esa era la finalidad de Edison. Y se ha practicado este método por distintas recomendaciones de especialistas con el fin de intentar aumentar la creatividad. Ya había contado yo en tertulias anteriores que Renato Descartes reveló que su vocación de filósofo le fue revelada durante un sueño. Él no sabía que iba a ser filósofo y sueña que una voz le dice que va a ser filósofo y lo fue. Entonces, también es conocido el que muchos científicos que han tenido problemas pendientes que no han logrado solucionar en la vigilia han hallado la solución durante el sueño. Sigmund Freud decía que el sueño era la puerta ideal para entrar a ese mundo curioso que es el subconsciente y el inconsciente. Por ahora quedo aquí porque creo que René, a lo mejor en la parte médica, puede aportarnos bastantes detalles sobre los beneficios de la siesta.
Pues sí, efectivamente, precisamente a ella le vamos a dar la palabra y justamente sí que es interesante que nos comente desde el punto de vista médico si es bueno la siesta, si no merece la pena perder ese rato. Así que adelante, René.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, esto es muy, muy interesante lo que comentaba Jorge. Bueno, en la derivación que preguntabas, según lo que yo tengo como información, la palabra siesta deriva del latín sex, que significa seis, de porque era lo que los romanos tomaban como desde el momento que amanecían o se ponían en actividad, 6 horas para caer en descanso. Se ha comprobado que se almuerce o no se almuerce alrededor de las 1:30, 2 de la tarde, las personas todas tienen una especie de sensación de somnolencia. Lo que pasa es que hay un biorritmo, o con el organismo, ustedes saben que hay un ciclo circadiano, que hace que las personas tengan una regulación que tiene que ver con el hipotálamo, en el sistema nervioso central, que es la regulación de la temperatura y la regulación de ciertas hormonas que se incrementan o disminuyen de distintas glándulas, comandadas o no por por el hipotálamo, la hipófisis, el eje hipotálamo hipofisiario y las suprarrenales, para poder regular lo que es la homeostasis, que es una serie de mecanismos químicos que se ponen en marcha en los organismos humanos, que hacen que la temperatura corporal tenga una cierta tendencia a disminuir alrededor de ese horario de la mitad del día y durante la noche. Entonces, generalmente, después de las costumbres más comunes que nosotros conocemos, latinas, ¿no?, es almorzar, y después del almuerzo, que generalmente es una comida contundente. Hay costumbres norteamericanas que son distintas, donde a lo mejor para ellos el almuerzo es algo frugal y la principal comida es la de la noche, ¿no?, la cena, pero para nosotros es el almuerzo, y entonces después del almuerzo sobreviene una necesidad de hacer un descanso. Pero, como les digo, se ha comprobado de que no es solamente una relajación que la persona necesita o quiere o acostumbra por sentirse por la pesadez postprandial, sino que ahora tiene así no comiera, o sea, ya a esa hora. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué podemos decir que es la siesta entonces? Decimos que es la interrupción de la actividad, del ritmo de activo de la persona a través de un sueño, generalmente efímero, corto, donde corta la mitad de sus actividades para renovarlas después. Ahora, ¿qué pasa con los horarios? Y ahí es donde lo que decía Jorge, las horas o los minutos que debe incluir una etapa del sueño, se ha estudiado muchísimo últimamente, porque hay muchísimas controversias con respecto a al tiempo. Hay gente que tiene un biorritmo personal, o sea, ¿qué significa esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que de acuerdo a la energía que es natural, es una condición propia de cada humano, es parte de su personalidad, de su característica, de su ritmo vital. Hay personas que no necesitan dormir, hay personas que necesitan dormir mucho más. Eso es totalmente privado, particular, es totalmente individual. Pero hay un estudio donde se trata de generalizar cuánto tiempo necesita en general, ¿no?, las personas para poder dormir. Una cosa es el sueño total diurno, en lo que sería la jornada de 24 horas de un día, cuánto debe en total dormir un adulto, un anciano, un bebé, un niño en edad escolar y un adolescente. O sea, son grupos etarios diferentes y los sueños varían en cantidad. Y para ya eso lo vamos a echar después, más adelante, lo voy a ampliar más. Pero sí le podemos decir, lo que para ratificar lo que comentaba Jorge, de que se dice que lo ideal es que se tenga de 20, 25 minutos a 30 minutos y nada más la siesta. ¿Por qué? Porque cuando se pasa los 30 minutos, se entra en otra, acuérdense que el sueño tiene fases. Y cuando se pasan los 30 minutos pasamos a la fase REM, que es la etapa de sueño profundo. Entonces, si llegamos a la hora y 5, hora y 10, y nos levantamos rápidamente, puede que estemos un poco confundidos, porque entramos en una etapa de sueño profundo, y si pasamos más tiempo, como 90 minutos, una hora y media, puede que al levantarnos nos encontremos obnubilados, atontados, adormecidos, como si el sueño no hubiera sido reparador. Porque al entrar en etapas más profundas del sueño, la persona no logra hacer un sueño reparador. Ese sueño reparador de largo, prolongado, debe ser nocturno. Ya vamos a explicar por qué, porque si no se estaría mucho tiempo hablando. Ya vamos a explicar después por qué y qué hormonas actúan en cada etapa del sueño. Pero lo que se aconseja es que se haga el esfuerzo de dormir 30 minutos o 25 minutos y nada más, y no se entra en esa segunda etapa del sueño, de la etapa del sueño profundo. Y eso es suficiente para despertarse totalmente lúcido, activo y con reparación de energía suficiente para seguir la actividad diaria. Distinto de lo que se desea cuando se procura actuar sobre un estudiante, por ejemplo, que necesita fijar conceptos en su memoria. Ahí sí va a necesitar de la segunda etapa del sueño, que es la etapa del sueño profundo, donde ahí es donde, en esa etapa de ensoñación, que es la etapa REM, la persona va grabando conocimientos y reafirmando. Eso es ideal para los fines de semana, donde se pueden hacer sueños prolongados de 1 o 2 horas. Por supuesto que todo esto va variando, como les dije, con la idiosincrasia, con la característica cultural, con la costumbre familiar, con las características que hay en la actividad que esa persona tenga laboral. Eso también hace cambiar muchísimo las cosas. Entonces, por ejemplo, hay personas que trabajan todo el día y que les es imposible echarse una siesta. Entonces, para ese tipo de personas que necesitan cortar un poco su actividad, se les aconseja, si no pueden dormir, en la misma butaca donde están trabajando, 10 minutos de relajación, cerrar los ojos, hacer inspiración profunda y tratar de desconectarse, aunque sea 10 minutos, ya el cerebro se repara para seguir sus actividades. Ya en otras charlas, en otras vueltitas que demos de esta tertulia, les voy a comentar cómo se puede hacer cuando a uno le cuesta dormirse, qué ejercicio, cuando quiere hacerse un sueño cortito, ¿no? Porque muchas veces capaz que digo, me voy a echar una siesta de media hora y resulta que me paso media hora pensando y cuando quiero ya dormirme ya me tengo que levantar. Entonces, ¿qué hay que hacer para poder entrar en ese sueño de 30 minutos rápido? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué técnicas hay para saber cuánto es el tiempo que cada uno necesita y por qué, qué hormonas actúan y por qué es necesario que a cada edad se tenga determinadas horas de sueño? Todo eso yo les prometo para charlar más enseguida.
Bueno, pues ahora le toca a Devis, que yo creo que en Italia debe estar bastante parejo la siesta como aquí en España, ¿no, Devis?
Bueno, la verdad es que es un fenómeno que no está igual en todo el país. Por ejemplo, en el norte del país, como tenemos un clima un poquito más frío, estamos menos acostumbrados a hacernos una siesta, a echarnos una siesta. Por lo contrario, por el sur, como tienen un clima bastante más cálido, bastante más difícil, sobre todo en las horas del día en que efectivamente el sol brilla en el horizonte. Efectivamente, la siesta es bastante frecuente. Eso me permite decir una cosa, por ejemplo, que en los países de la Escandinavia, por ejemplo, la siesta está muy poco frecuente, por lo que sé yo, por la investigación que hice, y efectivamente en estos países se tiene la costumbre de no echarse una siesta, de trabajar, de calentarse un poquito, porque el clima es bastante duro, bastante riguroso, y en fin, eso es un fenómeno que depende de la latitud en que unas personas pueden vivir. Lo que quería decir yo, bueno, que para que una siesta, en mi opinión, sea eficaz, tenemos que crear una armonía entre el espíritu y el cuerpo, porque si no, la siesta, si se convierte solamente en un descanso desde el punto de vista físico, no sirve casi casi de nada, me parecería decir, en el sentido de que nosotros tenemos la necesidad de descansar, por supuesto, desde un punto de vista físico, pero sobre todo, en mi caso, por ejemplo, desde un punto de vista mental. En fin, por lo que yo creo, la siesta es la necesidad de acostumbrarnos a la orden del mundo, como decían los estoicos. Es la necesidad que tenemos de aceptar el orden, la orden del mundo, la necesidad de decir, bueno, que las cosas han ido así, que ahora yo tengo que descansar un rato por tener la energía necesaria para enfrentarme con el día que me falta para vivir. En fin, lo que es importante es que adecuarse a la orden del mundo nos permita efectivamente una regeneración. Una regeneración, ¿qué es una regeneración? La necesidad de encontrar energías nuevas para poder llevar a cabo el día que nos falta para vivir. Por el momento me paro aquí y cedo la palabra.
Bueno, pues ya ahora finalizamos ya con Gabriela Isa, que él sí que conoce muy bien cómo funciona la siesta aquí en España, ¿no, Gabriel?
Bueno, yo diría que después de las maravillosas exposiciones que ha hecho tanto Jorge como René, indudablemente, y el propio Davis, poco me queda a mí por decir sobre la siesta, únicamente que soy un adorador de la siesta. Pero yo, por ser original, y me vais a perdonar la pedantería que supone decirlo, por lo menos, os voy a decir algo que no muchos de vosotros posiblemente y de los escuchas del podcast no saben o no conocen, que es la llamada siesta del carnero. En España llamamos la siesta del carnero aquella siesta que no se hace después del almuerzo, que es lo típico de la siesta, según se ha explicado, y es verdad. La siesta del carnero es aquel, como ha explicado René, aquel momento de disminución de energía que precede precisamente al almuerzo. Y mientras uno está esperando que se termine de cocinar y de servir la mesa y armar la mesa, se sienta uno en el sillón y se queda adormilado. Eso se conoce, o yo lo conozco, o en mi familia se ha conocido, como la siesta del carnero. Efectivamente, todo lo que se ha dicho es muy cierto, aunque parece ser que se pueda deducir que somos los españoles los inventores de la siesta, cuando realmente no es así. La siesta, como se ha venido diciendo, es una necesidad fisiológica de disminución de la actividad para descansar, dar un descanso incluso a nuestra mente, como se ha dicho también. Y también se ha dicho, con mucho acierto, que depende de la latitud, claro. Yo, cuando joven, fui marino y navegué por por las costas de Guinea Ecuatorial, o sea, por el Ecuador, con temperaturas muy altas, y allí, pues lógicamente, se duerme siesta y se estaría durmiendo debajo de un cocotero todo el día, dicho sea de paso. Porque el calor nos da esa sensación de, aquí en Mallorca le llamamos molló, o sea, de aflojamiento, que parece que nuestros miembros no resisten nuestro peso y nos entra esa especie de somnolencia que nos hace cesar en la actividad y darle un descanso. Realmente, nosotros hemos exportado la siesta realmente a nuestros pueblos hermanos de Sudamérica. Los mexicanos son los que, según la tradición, son los que duermen mejor la siesta, ¿no? O por lo menos es el tópico. No, llevado al terreno serio, es lo que se ha dicho, y yo no puedo añadir nada que no pueda ser lo que se ha dicho ya, que es la necesidad de la siesta, de darle un descanso al cuerpo, e incluso el tiempo de la siesta. Más de una hora, según he leído, incluso resulta perjudicial, por lo que se ha llamado los ritmos circadianos que ha explicado René y en la fase de sueño profundo, la fase REM, y cuando uno despierta realmente no sabe si es de día, de noche, si es por la mañana, si es por la tarde, cuando uno excede el tiempo de la siesta debería regularse realmente. Pero cuando se llegan a ciertas edades también es preciso hacer una siesta más abundante, digamos, porque el tiempo de los mayores no es lo mismo que el tiempo de los jóvenes, con sus actividades e incluso laborales, y el tiempo se tiene que administrar, y si no se administra bien, pues se incurre en eso, en la somnolencia y en el dolce far niente, que diría el amigo de Viz.
Bueno, yo, hablando de la siesta del carnero, entiendo, Gabriel, que en tu casa os rotaríais, ¿no? Porque no siempre iba a ser la siesta del carnero para unos, porque la comida no siempre la haría una misma persona, Charito, por ejemplo, ¿no? Hay veces que te tocaría a ti cocinar y que Charos echara la siesta del carnero, ¿no?
Me rebelo contra esa idea, porque en mi casa los roles están perfectamente claros.
Bueno, ¿cómo que? Eso no, aquí no hay roles prefijados, ni mucho menos.
Esto es un patriarcado.
No hay hablar.
Rige la ley del más fuerte.
Ni hablar. O sea, aquí, si se implanta la siesta del carnero, es para que todos se aprovechen de ella. O sea que. Ni hablar. Y por otra parte, existe también, como muy famosa, o al menos yo la tengo oída con bastante frecuencia cuando hablamos así un poco de este tema, ¿no? Un poco como chiste, ¿no? La siesta del fraile, ¿no? Que, sí. que se sienta con una llave en la mano y cuando la llave se le cae, lógicamente, pues ya ha pasado el tiempo justo necesario para esa siesta, ¿no? O sea, que lo mismo está 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que es capaz de aguantar la llave en la mano, ¿no? O sea que
no la conocía eso, mira.
Eso está bien en el sentido que significa un poco que cada uno tiene su tiempo determinado para la siesta, que no todo el mundo necesita el mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí se sienta uno con la llave en la mano y en el momento en que la llave se le caiga, el ruido de la llave, pues ya se ha despertado, ¿no? Bueno, pues volvemos nuevamente a Jorge.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Bueno, a mí siempre me ha maravillado el ingenio de los pueblos para denominar cosas y situaciones. Y esto que me cuenta Gabriel, que para mí es nuevo, la siesta del carnero, me parece una denominación preciosa desde el punto de vista lingüístico y poético. Y la siesta del fraile que menciona Paqui la señala en un libro, un humorista que ustedes tuvieron que se llamaba Miguel Gila.
Ah, sí.
Al menos actuaba así. En su biografía, titulada Y entonces nací yo, señala que su padre efectivamente se sentaba en una silla con la llave en la mano y dormía hasta que la mano se abría producto del sueño y la llave caía. Efectivamente, la siesta, como nos explicaban los contertulios anteriores, tiene muchos requisitos que influyen en ella. La edad, como decía Gabriel, la latitud, la temperatura, los niveles de luminosidad, la alimentación, etcétera. Quienes hayan tenido la oportunidad de observar la conducta de los animales durante un eclipse de sol, habrán constatado que las aves se desorientan y algunas se arrastran por el suelo.
Sí,
los gatos se detienen, se quedan inmóviles. Esto revela la importancia de los niveles de luz en el organismo. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis dedicado a los ciegos. Los niveles de luz que ingresan por el ojo hacia el cerebro tienen mucho que ver con los ritmos del sueño. Por eso, en la noche, a la gente que tiene insomnio se le recomienda oscurecer bien la habitación, refrescarla previamente, no ver pantallas luminosas, volvemos al tema de la luz, porque activan el cerebro y por lo tanto se induce el sueño en la oscuridad. Como los ciegos no tenemos este intercambio lumínico de ingreso y salida de luz, puede cambiar la situación. Aquí sería interesante qué ha dicho la psiquiatría y la neurología en el sueño en los ciegos. Yo no he encontrado estudios profundos sobre el tema y lamento, a lo mejor el René tiene o alguno de ustedes algún libro, pero por experiencia personal tuve un colega en la dirección del trabajo que me contaba, él era ciego de nacimiento, que para dormir ponía la radio, escuchaba radio toda la noche, y para no molestar a su señora ponía una radio a pila bajo la almohada, y solo así se quedaba dormido, es decir, si estaba en silencio no dormía. Esto es sumamente importante porque el ciego necesita algo en que anclar la mente. La persona que ve la deja quieta, tira el ancla de su nave en la oscuridad y en el silencio. Curiosamente, al ciego, algunos al menos, el silencio absoluto lo inquieta. Por eso es que el ciego necesita cierto nivel de ruido a su alrededor. En mi caso personal, permítame una experiencia personal, yo hago mis siestas, tengo un sillón muy cómodo frente al cual hay tres parlantes. Entonces coloco música clásica que yo elijo para mi siesta, pues habitualmente son adagios para que sean muy suaves, y dejo flotar mi cuerpo y mi mente en la música, y me dejo llevar por ella, y eso me produce un descanso verdaderamente delicioso. Y hago grabaciones que duren más o menos media hora para cuando termina la grabación, vuelvo a la vigilia. Gabriel decía que esto debiera regularse. Aquí en Chile tenemos una norma en el Código del Trabajo, seguramente en los países de ustedes también está, que regula los descansos de colación, que en el caso nuestro es de media hora. Pero hay una norma curiosa respecto al trabajo de las llamadas nanas o empleadas de casa particular, que dice, el día tiene 24 horas y se divide en dos porciones de 12 horas para estas trabajadoras. 12 para el trabajo y 12 para el descanso. Y aquí viene lo curioso, las 12 horas para el descanso se dividen en una porción de 8 horas para el sueño nocturno. Entonces, perdón, 9 horas para el reposo nocturno, el descanso, y por lo tanto nos quedan 3 horas libres. Esas 3 horas libres se dividen en desayuno, almuerzo y cena u 11 comidas. Yo le preguntaba a veces a los empleadores, bueno, ¿y qué pasa si la nana no tiene sueño durante las 9 horas de descanso nocturno? Tendrá que darle un sedante, un mazazo en la cabeza, porque puede que no quiera dormir durante esas 9 horas. Pero está regulado así en el Código Laboral chileno, no sé si cómo es la experiencia allá en España, en Italia, y me gustaría la opinión de René sobre el tema de la luz en el sueño. Por ahora quedo aquí.
Muy bien, René.
Bueno, es muy importante lo que ha dicho Jorge. Bueno, me encantó todo lo que dicen todos, ¿no? Porque uno va haciendo acopio, ¿no? De todas estas cosas y estamos, bueno, de siesta pasamos a sueño, pero igual, tómese igual, ¿no? Que el oyente lo tome como copia de todo porque todo es interesante. Lo que pasa es lo siguiente, a ver. Voy a tratar de hacerlo sencillito. Yo lo he explicado muchas veces, otras veces con Paquita esto, en otros programas que hemos tenido juntas. Y lo tenemos, creo que en Cosas de Paqui, ¿no? En la página.
Sí, sí.
He explicado el asunto de la melatonina. La melatonina es una hormona natural que se produce en la glándula pineal, que es una forma de pinito, que está en la base del cerebro, detrás de la glándula hipófisis. Esta glándula es muy importante en la infancia porque produce una hormona que se llama melatonina, que la tienen los animales y la tiene el humano. ¿Qué pasa? Esta hormona no es que la luz entre a la glándula, que es el tercer ojo famoso que llaman los muchos orientales y que quieren perforar entre los dos ojos, porque es verdad, si ustedes hicieran una perforación perfecta entre los dos ojos, en el entrecejo, y fueran derechito, llegarían justo a la pineal en la mitad del cráneo, en todos los sentidos, llegando exactamente a la mitad, ahí está la glándula. Entonces pensaban que si abrían allí, podía entrar la luz y producirse una luminosidad con mayor claridad mental. Son todas hipótesis y teorías sobre todo esto, pero no es que la luz ingrese a la glándula en sí, pero fíjense qué interesante cómo sí ingresa la luz al cráneo, porque si bien las personas que ven tienen la retina manda información a través de los fotorreceptores, que son las personas que tienen la retina bien formada, que son neuronas que se encuentran, que reciben la luz y que esa luz la van a programar a través del nervio óptico, a través de una imagen, después se hace invertido en el área occipital del cerebro y ahí se proyecta la imagen y después ahí se representa y la persona lo interpreta a través de muchísimas áreas de asociación para poder interpretar. Es una situación muy compleja. Pero esto, esa luz, para la liberación de melatonina, tiene que haber una, ¿qué es la melatonina? Una hormona que se libera para producir sueño. Entonces, cuando la luz decae, eso es captado por la glándula pineal para que no produzca melatonina y actuaría sobre todo un circuito que hay en el hipotálamo para el ciclo circadiano que funcionaría con varios elementos homeostáticos, con la inducción del sueño sobre la corteza, sobre el núcleo supraóptico y paraventricular, para que a su vez también se actúe sobre la glándula hipófisis para que produce ACTH, adrenocorticotropa, hormonas que actúan sobre la suprarrenal y la suprarrenal producir cortisol, un montón de situaciones que se producen hormonales. Y también para que la glándula hipófisis produzca somatotrofina, que es la hormona del crecimiento en los niños y que también actúa en los adultos para modelar los huesos. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona es ciega y no tiene retina y no tiene fotorreceptores, esta luz también llega, aunque ustedes no crean, al cerebro, porque es captado a través de los huesos del cráneo, que es muy el ojo es hueco, los medios son transparentes, si no se tiene ojos, no importa, igual se capta por la órbita, es muy delgado las estructuras óseas y son captadas inmediatamente detrás de las órbitas, están todas estas estructuras nerviosas que le estoy hablando de hipotálamo. Entonces esto llega a unos núcleos hipotalámicos, esos núcleos hipotalámicos, todo por vía nerviosa y por quimiorreceptores, llega la estimulación a un núcleo que es cervical superior, que se encuentra a nivel paravertebral, y después a su vez esto manda impulsos nerviosos otra vez a la glándula pineal a través de un sistema nervioso y a través de un sistema porta para que esta libera las hormonas que es la melatonina. Si no hay luz no se liberaría, se libera menos melatonina. Y perdón, si no hay luz, se libera más melatonina. Si hay mucha luz, la melatonina tiende a declinar. Las personas ciegas tienen también melatonina y también están reguladas por la luz. Pasa que no se da cuenta el ciego que su cerebro está captando la luz. No con la misma intensidad que la persona que ve, por supuesto, pero tiene su captación. Y en cuanto al ciego de nacimiento, hay una educación. Los artículos que yo he leído con respecto a los ciegos de nacimiento, qué hacer, lo que la liberación de melatonina no tiene el mismo ritmo circadiano que una persona que ve, está disminuida su función, se hace una reeducación. Se aconseja pediátricamente que las madres que tienen niños ciegos traten de darle una educación del sueño. Se le da un cronograma a la madre, porque todo eso está estipulado a través de tablas, de cuántas horas aproximadamente debe dormir un lactante, un chico preescolar, un escolar. Entonces se lo va educando al niño y se lo va preparando para el sueño. Una vez que el organismo y el sistema nervioso central tienen tiene un ritmo ordenado de sueño, es raro que eso se desordene en la vida adulta. Ahora, si las por lo menos ese ciego amigo que tenía Jorge, quizás no recibió esa educación, o quizás él se educó solo, o se autoeducó con el sonido de la radio. Pero algo tenía que su cerebro utilizaba como herramienta. Ahora, ¿qué pasa si es una persona adulta que se queda ciega? Es así. A mí, yo tuve grandes problemas de sueño, porque yo sí tenía el ritmo circadiano de la luz, organizado con la luz, y la oscuridad me producía somnolencia, como también produce somnolencia el calor, ciertos alimentos, pesadez, etcétera, y empecé a tener insomnios, no me podía dormir. Entonces vienen los comprimidos de melatonina, que se aconseja de dosis de 3 miligramos diarios, que se puede tomar media hora antes de cenar o media hora antes de irse a dormir para que haga efecto, y da un sueño reparador de 8 horas. La hormona melatonina que se vende, que se expende en el mercado de venta libre, es una hormona sintética, ojo, no es la hormona natural, porque la hormona natural melatonina no solamente tiene funciones de acción sobre la inducción del sueño, sino que es una hormona que tiene múltiples funciones. Es increíble lo maravillosa que es esta hormona, porque es potente antioxidante, mejora el funcionamiento en la mujer ovárico y prolonga el para que no llegue a la menopausia, el periodo de actividad de gestación de la mujer, mejora el funcionamiento de todos los tejidos, mejora el rendimiento intelectual, es una hormona fantástica realmente, y después empieza a declinar su cantidad de producción, pero siempre tiene una cierta liberación. Si ustedes le hacen una tomografía de esa computada a una persona adulta, porque esto empieza a disminuir a partir de los 10 años, a una persona adulta de entre los 30 años en adelante, ya se ve que donde estaría la glándula pineal hay ciertas calcificaciones como un arenado, ya se empieza a calcificar esta glándula, estos pinealocitos, estas células que producen estas hormonas. Pero igual hay un nivel de melatonina, mínimo, pero está. Los animales que se echan a dormir son más influenciados por la melatonina que los humanos, inclusive. Por eso, cuando hay un eclipse, como contaba Jorge, se oscurece el sol, el eclipse del sol, y aunque dure un ratito nomás, a la oscuridad, inmediatamente los tira al suelo, a las fieras, a los animales en la selva, y vuelve otra vez a levantarse con la luz. En ellos es donde es mucho más notable esto. ¿Por qué? Porque ellos, al actuar por instinto, necesitan más intenso la actividad de esta hormona para poder hacer su ritmo, porque no tienen educación. El ser humano ha trastocado con su forma de vida, con su forma tan independiente de ser y de crear trabajo nocturno y de crear trabajo continuado de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, 11 de la noche, de negar la siesta, de negar su, de no darle importancia al sueño, la juventud, que es justamente el adolescente, que es el que más debería dormir, porque un adolescente debe dormir hasta 10, hasta 13 horas inclusive, que es lo ideal, que duerma un adolescente. Se pasan las noches hasta las 3, 4 de la mañana con la música y con el alcohol, y están trastocando todo lo que es importante para su desarrollo psíquico y físico. Entonces, bueno, ahí estaríamos entonces a derivar la importancia del sueño para el, no solamente para la reparación del sistema nervioso central, para el rendimiento intelectual, para el aumento de la memoria y para tener una buena actividad psicofísica, sino también para el crecimiento. Los niños, ¿por qué duermen tanto los lactantes? Porque justamente es la somatotrofina, la hormona madre, digamos acá, de los niños, que es la hormona significa cuerpo, ¿no es cierto? Esta hormona actúa directamente sobre los huesos largos y sobre los músculos y tendones para aumentar el crecimiento. Entonces aumenta durante el sueño, el niño que duerme, y también aumenta durante la fiebre. Por eso muchas veces ustedes pueden haber escuchado popularmente, ay, estuvo re enfermo, tuvo parotiditis y estuvo con una fiebre altísima y se ha puesto de alto desde que se levantó de la cama. Claro, porque cuando hay fiebre también aumenta mucho esta hormona y se puede aumentar a veces hasta 5 centímetros de altura, de talla en un niño después de un periodo prolongado de 6-7 días de temperatura elevada, ¿no? Mayor de 38 grados. Entonces, el adolescente que hace un pico de crecimiento tan grande, sobre todo el varón, después de los 13 años hasta los 20, es fundamental que duerma 10, 11, 12, 13 horas, que las pueda repartir en el día si quiere o en la noche, sobre todo el sueño nocturno, el más productivo, para la liberación de esta hormona y mejorar su crecimiento. Bueno, me queda mucho más para hablar, pero ya, voy a dar la otra vuelta si me da oportunidad, porque quería hablar sobre otras cosas del sueño. Pero no sé si quedó claro, Jorge, lo que preguntabas de la melatonina. Los ciegos, muchos ciegos necesitan ingerir melatonina para recuperar su sueño. Pero algo de melatonina tenemos, y el desorden es más que nada para las cegueras adquiridas. Y la luz de alguna manera siempre ingresa un poco al cerebro, no con la intensidad que llegaría si fuera a través de los fotorreceptores de la retina, por supuesto, eso queda claro.
Perdona, René, para tu próxima ronda, muy cortito, para no interrumpir, si hay alimentos naturales que contengan la melatonina, sería bueno darlo a conocer a nuestros auditores.
Bueno, sí, pues sí, lo dejamos para la siguiente ronda. Ahora vamos a dar paso a Davis.
Bueno, yo desde el punto de vista general tengo bastante poco que añadir. Lo que sí me interesaría decirles a los oyentes, que yo, por ejemplo, desde un punto de vista personal, no estoy acostumbrado a echarme siestas, por una razón bastante sencilla, y eso en parte es lo que ya ha dicho René, y vamos a ver, yo, por ejemplo, sufro de problemas de digestión. Así que echarme una siesta inmediatamente después del almuerzo, efectivamente me da muchísimos problemas. Lo que sí hago es lo que aconseja, por ejemplo, una canción que acá en Italia ha escrito Nino Manfredi y que tiene como asunto eso de la siesta. Bueno, que apoyo el codo en la mesa, sobre la mesa, una mejilla sobre la mano, y estoy así unos 15-20 minutos mirándome a un telediario o también sin telediario, sin problemas. Y así se puede recuperar un poquito el cansancio que es consecuencia del trabajo. Yo hago eso y me despierto perfectamente activo, perfectamente listo para seguir trabajando con el resto del trabajo que tengo por hacer. Eso para decir que efectivamente, por ejemplo, la siesta, por lo que he entendido gracias a los relatos de Jorge y de Gabriel, la siesta nunca prevé que la gente se vaya a la cama, eso no. Simplemente con un sillón o, como en mi caso, en una silla, unos 20-25 minutos de descanso, y ya está. La siesta ha dado los efectos que tenía que dar. De momento paro aquí. Uh-huh. Muchísimas gracias.
Bueno, hay gente que sí que se acuesta, ¿eh? Se pone el pijama incluso y se acuesta.
Pero... Ah, sí, efectivamente. Yo los he conocido.
Hombre, y yo también los he conocido y los conozco.
Y se pone en el gorro de dormir.
Lo conozco muy de cerca. Bueno, Gabriel.
Bueno, yo realmente, para mí, efectivamente, y en contra de lo que piensa Davis, yo la cama... Para mí es el mejor invento del hombre. Es que la cama, yo siempre he sido muy 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 dormilón. He tenido además un trabajo cuando tenía que hacer trabajo nocturno, que siempre estaba con sueño atrasado, ¿eh? Y yo pues me dormía como la gallina sobre un palo, ¿eh? Entonces, desde que he perdido la vista, yo he tenido alteración del sueño y sigo teniéndolo. Yo para dormir necesito una pastillita que no me gusta porque yo soy contra la droga, pero el médico me recetó una cosa que es flojita, creo, no es, y me produce pues un efecto inmediato, no me acuerdo el nombre porque yo tengo mala memoria y para los nombres farmacéuticos todavía peor, pero realmente no duermo bien. Por eso, precisamente, tengo algunas cefaleas y efectos que, para mí, es falta de sueño. Yo le comento a mi esposa, tengo un dolor de cabeza y es falta de dormir, ¿eh? Y luego, pues, la siesta. Las siestas mías son bastante largas, debo reconocerlo, ¿eh? De todas formas, como tengo todo el tiempo libre del mundo, en la situación en la que me encuentro actualmente, pues no tengo ninguna actividad más que la lectura y alguna charla y una salidita que hago por la mañana. De esa forma, voy cargando melatonina, lo que me pueda llegar, ya que en el Mediterráneo y en estas islas tenemos una luminosidad impresionante. Precisamente esto de la luz es un efecto maravilloso que yo recuerdo todavía. Los pintores dicen, los paisajistas, que en Mallorca pierden los papeles porque no son capaces de transmitir al lienzo la luminosidad en la naturaleza. Es el efecto de la mar, el efecto de los pinos, aquí hay mucho pino, y el pino incluso besa el agua, llega hasta el agua. Hay lugares maravillosos, calas, que recuerdan lo que son las rías en el noroeste español, las rías gallegas, y esa luz, precisamente, en mi casa, mi esposa y mis hijas tienen los ojos muy claros, azules, violeta, y tirando a verdes. Entonces necesitan lentes ahumadas, lentes de sol, porque si no lagrimean y les molesta la luz. A mí nunca me molestó la luz cuando la pude percibir. Es más, necesitaba yo la luz. La noche me trae malos rollos, que dice hoy la gente joven. Sin embargo, debo reconocer que la siesta me proporciona algo importante, que es el sueño, los sueños, las ensoñaciones. Yo sueño mucho y mis sueños me han incluso orientado o inspirado, cuando tenía humor para escribir, algunas cosas, bueno, realistas o, bueno, idealizadas. Y los sueños míos son tan intensos que parece que los estoy viviendo. Y yo en los sueños digo, estoy soñando, pero esto es bonito, esto es agradable. Afortunadamente no tengo pesadillas, no tengo malos sueños. Pero el sueño, yo entiendo que es un aspecto de nuestra vida que es un secreto realmente. Puede que René nos dé una lección magistral como todas las suyas respecto del sueño, por qué se forma el sueño y cómo nuestro subconsciente aflora cuando estamos durmiendo y nos presenta escenas vividas y algunas incluso premonitorias. Pero aquí me quedo porque si no ya me voy por los...
Bueno, vamos a hacer una tercera ronda, pero incluyendo ya cada uno al final de su participación las conclusiones, porque si no, no nos daría tiempo una cuarta. Así que, Jorge.
Bueno, como conclusión, yo recomendaría a nuestros auditores intentar practicar el hábito de la siesta, no más de 20 minutos, media hora. Al que tiene dificultades, recomiendo el método que yo empleo de la música. Tiene que ser una música suave, no enérgica, porque esa motiva al baile, sino que al revés, que ayude a adormecer. También algunos especialistas recomiendan los llamados ruidos blancos, que es un ruido permanente que va aturdiendo a la persona, la va relajando. El gran psiquiatra judío austriaco Viktor Frankl recomendaba nunca luchar contra el insomnio, sino al revés, aprovechar el insomnio, porque el sueño no se debe forzar. Por lo tanto, él recomendaba a la persona que padece insomnio levantarse en pantuflas, caminar suavemente por la casa, respirar suave o leer un libro con algo grato, que no sea un libro pesado de grandes reflexiones, sino muy liviano, y más tarde, cuando viene la relajación, volver a la cama. Entonces, creo que la siesta es un modo de fortalecer el cerebro, de darle un descanso para volver a la actividad con mayor lucidez. Esa es mi conclusión.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com.
Claro que las personas, como es mi caso, que no soy capaz de dormir la siesta, porque yo no, de día no puedo dormir, todas estas ventajas me las pierdo, así que eso seguro que la doctora René tendría algo que ver en esto, ¿no? O algo que decir.
Yo sabes que pienso, como yo sé que Paquita no duerme la siesta, y sin embargo ella la encuentro con una energía y una vitalidad impresionante, pero ella, yo creo que cumple sus horas de sueño nocturno. O sea, ella es muy metódica y sé que tiene un horario para descansar. Para descansar el cuerpo y para descansar después la mente. Y creo que cumple con el horario que necesita una persona de la edad nuestra, adulta, para poder dormir. Entonces yo creo que su cuerpo, como les dije inicialmente, según lo que yo siempre he leído, tanto cuando estudié medicina y lo que leo siempre, en distintos artículos y de neurociencias y todo, es que realmente los horarios de sueño y los horarios de actividad y la fuerza de actividad, hay personas que son mucho más activas que otras, todo va con la característica de la persona. Yo creo que su característica es su personalidad, es su biorritmo y su energía, y ella no necesita. A lo mejor quizás capaz que no se da cuenta ella, pero en un momento de soledad que está con la computadora, con sus cosas o haciendo una labor, manualidad o algo así, ella entra en un estado de paz, de tranquilidad, de silencio, y en ese impas ella está descansando su mente. O sea, es probable, Paquita, que hagas eso, porque se recomienda que las personas que no duermen, como les dije, pueden quedarse sentaditas 10, 15 minutos y en blanco así o descansando la mente, y ya es suficiente para el sistema nervioso central esa reparación. No estar en continua actividad, en continuo estímulo, eso es lo que agota al cerebro. O continuamente un estudiante que está presentando exámenes, que a mí me ha pasado, sin parar, estudiar sin parar directamente, es parar de estudiar, estudiar, porque no llegas. Entonces, esas cosas agotan muchísimo. Pero sin embargo, hay un momento que la mente se desconecta sola. Y yo llegué a un momento que no daba más y me quedaba dormida arriba de la mesa y a lo mejor 10 minutos y ya me levantaba fresca. Y sin embargo se necesita, como les dije, estar en la etapa REM para poder memorizar mejor los conocimientos. Lo que yo quería aconsejarles era que las personas que les cueste dormir, a veces si uno se pone en posición horizontal, lo ideal es, bueno, pues el sillón para... Jorge, y para Debbie, por ejemplo, la silla, y la cama para Gabriel, y la computadora para Paquita. pero para mí es la cama también. Ay, yo si no tengo una cama, no, me encanta. Bueno, la posición, yo soy adicta a la cama, les digo. Yo cuando hace mucho frío en invierno, me encanta quedarme en la cama con la computadora y ahí me pongo a escribir, porque estoy calentita. Sentada en una silla me da frío en los pies, todo, una cosa horrible. Lo que les quiero decir es que cuando una persona le cuesta dormir, puede estar acostada con los brazos al costado del cuerpo tratando de relajarse, y si ustedes extienden la punta de los dedos de los pies hacia adelante, el empeine bien hacia adelante, le va a dar ganas de bostezar. Pruébenlo y van a ver, extiendan bien los dedos de los pies hacia adelante y inmediatamente viene el reflejo del bostezo. Y después hagan dos o tres respiraciones profundas, tratando de retener varios segundos el aire, y después exhalen. Y ahí nomás empieza el cuerpo a relajarse y pueden entrar en ingresar en el sueño. Para no tener que estar pensando, oh, cuando me levanto tengo que hacer esto, aquello. Eso es uno de los consejos para ingresar al sueño y hacerlo de media hora. Sería mi consejo nada más en la tarde y después en la noche dormir mejor. ¿Por qué? A ver, acá voy a hablar con respecto a Gabriel. Gabriel dice que tiene problemas de sueño nocturno. Claro, lo que yo he leído de personas mayores de 65 años es que es mejor que duerman la siesta. ¿Por qué? Porque descansar es importante para evitar enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. El cuerpo necesita el descanso reparador que debe tener una persona mayor en su siesta. Pero no debe dormir mucho la siesta. ¿Por qué? Porque muchas horas, hay gente que duerme 2 o 3 horas de siesta, Entonces, ese sueño hace que se levanten un poco adormecidos, que no se sientan reparados, sino que se sientan agotados, y que después les cueste dormir de noche. Entonces, si les cuesta dormir en la noche, es preferible que hagan una siesta corta, aunque al principio les ponga de mal humor, no descanse nada, qué sé yo, a lo mejor despotrican, pero traten de ir ejercitando, que sea media hora, que no se pase nunca de la hora, y que después les dé sueño en la noche. Porque es mucho más reparador el sueño nocturno, que es más completo, por más que tenga que ser ayudado por un estanciolítico, porque lo que hay distintos tipos de drogas. Están los hipnóticos, que son drogas que inducen al sueño, y después están los ansiolíticos, que son las benzodiazepinas, que tomamos el clonazepam, diazepam, valium. Bueno, esos son las benzodiazepinas, lo que hacen es quitar la ansiedad, y al disminuir la ansiedad, entonces uno se relaja y se duerme, pero no son hipnóticos, no son inductores del sueño, o sea, no actúan producción de depresión de la neurona para producir sueño. Hay gente que necesita las dos drogas, ¿no? El ansiolítico más el hipnótico. Yo lo que les aconsejaría que si ya está acostumbrado, porque ya se acostumbró a esta altura a tomar un ansiolítico, pero por lo menos achicar un poco más en las horas de siesta para tener mayor mejor sueño en la noche. Porque es de cajón. Si por alguna circunstancia, a mí me ha pasado, no sé a ustedes les ha pasado, algún fin de semana, un día que se dio la oportunidad de dormir 3 horas de siesta, que he tenido esas circunstancias, después en la noche son las 2 o 3 de la mañana y no me puedo dormir, entonces aprovecho para escribir, para hacer cosas y qué sé yo, y cuando me quiero acordar, paso una semana, que le he contado yo a Paquita, que tengo los sueños totalmente trastocados y no logro retomar el ritmo normal de decir, me levanto a las 7:30, 8, me duermo una horita de siesta o no duermo la siesta, y después a las 12 de la noche o 11 de la noche me duermo y duermo por menos 7 u 8 horas, que es lo que deberíamos dormir a nuestra edad, ¿no es cierto?, como mínimo a la noche para poder levantarse el día siguiente óptimo. Eso es lo que hay que tratar de lograr.
Uh-huh. Bueno, creo que te faltaba contestarle el tipo de comida, alimentación, ¿no? Si había alguna cosa.
Melatonina.
Bueno, no, pero sí, eso no es una alimentación. Eso.
No, que hay alimentos que son ricos en melatonina. Sí. El arroz integral, por supuesto, porque el arroz lavado ese con almidón puro no te va a ayudar a nada. El arroz integral, todo lo que es frutos secos. Todo, nuez, almendra, semillas, todo lo que tenga, que sea frutos secos o semillas, el tomate y a ver qué otro alimento más conocía yo, y algunos cereales.
¿Y tomar algo calentito?
Leche.
Pero eso no tiene melatonina.
No, pero tomar algo caliente induce al sueño.
Tiene melatonina natural. Ahora, sí, para inducir el sueño... se aconseja una leche tibia calentita en la noche, sí, y no costas. Eso quiero aclarar. No hay nunca que tener cenas pesadas para acostarse a dormir en la noche, porque seguro que el proceso digestivo va a producir alteraciones del sueño. Y lo que contaba Davis, de que él no le gusta dormir la siesta porque tiene problemas digestivos, sí, las personas que son nerviosas, que tienen trastornos gastrointestinales, porque centran en el tubo digestivo su problema psicosomático, que tienen digestiones lentas, es conveniente que tomen un digestivo, o sea, enzimas digestivas como, por ejemplo, extracto de bilis, o sea, ácido hidrocólico, desoxicólico, y con enzimas pancreáticas para facilitar la digestión, y con simeticona para disminuir los gases, y así estar mejor y menos pesado digestivamente, y en 2 horas hacer la digestión. Y después, si uno ha comido pesado, echarse una siesta no es bueno. Hay un sueño que quería recalcar acá, una siesta muy típica, que se llama síndrome de Pickwick, que no sé si usted lo ha sentido nombrar. Yo lo he visto mucho en muchos médicos obesos, que cuando trabajaba yo, porque yo cuando trabajaba muchísimo, no dormía siesta ni nada, y tenía que trabajar en la siesta inclusive, que se dormían en el consultorio, si no había pacientes, ¿no? Y es el clásico, la clásica persona, esa obesa, panzona, ¿no? Con el abdomen prominente. Acuérdense que en un abdomen prominente no es solamente la grasa de la pared abdominal, es la grasa que hay adentro de las vísceras también, o sea, alrededor del hígado, alrededor del intestino, todo eso. Esas personas al sentarse, si comen mucho, el diafragma tiende a subir, entonces disminuye muchísimo lo que es la capacidad de pulmonar, porque las bases del pulmón se ascienden. Al ascender la base del pulmonar, respiran con la parte superior de los pulmones y se produce una hipoxemia. Es decir, una disminución del oxígeno y un aumento del anhídrido carbónico, y eso produce un sueño, y un sueño peligroso, porque un sueño que puede llevar a apneas, que son pequeños paros respiratorios durante el sueño. Entonces, ese se llama enfermedad de Pickwick, que es que la persona está un poquito cianótica por el aumento del anhídrido carbónico, y el sueño postprandial típico, que se queda dormido en la mesa. Son los que se duermen en las mesas. Usted ha visto que hay gente que está roncando así, cuando acaban de terminar de comer. Bueno, eso no es saludable, eso hay que estudiarlo, y no es saludable, y es un síndrome que hay que estudiarlo, y que disminuir la grasa abdominal y no permitir que esa persona se duerma, porque no es bueno para el cerebro. Otra cosa son las apneas del sueño. las personas después de la menopausia, las mujeres y los hombres suelen tener apneas del sueño, y esos paros respiratorios durante el sueño, por distintas causas, generalmente por obesidad, van produciendo hipoxia y van llevando al accidente cerebrovascular o a los pequeños daños cerebrales o a muertes cerebrales leves, y van llevando tempranamente a la demencia y a trastornos cardiovasculares. Entonces, eso son ya patologías del sueño, igual que las piernas inquietas y un montón de cosas que ocurren después de los 65 años. Entonces, bueno, hay que vigilar los sueños de las personas que viven con nosotros, y hay que vigilarse uno mismo cómo duerme, y hay que respetarse los horarios del sueño y mantener una actividad metódica y disciplinada en la vida. Pienso que eso es muy importante, porque yo no la tengo, sinceramente, y ahí me doy cuenta cuando estoy con neurosis, mal humor y todo. Las personas metódicas creo que son las que tienen mejor calidad de vida.
Uh-huh. Bueno, Davis.
Bueno, yo sinceramente tengo bastante poco que añadir. Me parece que el asunto ha sido tratado de forma brillante, como siempre, por los demás contertulios. A ver, yo con eso de la siesta del fraile, bueno, que me encanta. Me encanta mucho. Es que de vez en cuando yo, cuando intento practicarla, por ejemplo, le largo un zapatazo a la llave y digo que la respuesta no se... Es lo que puede ocurrir de vez en cuando. Pero es una, de verdad, es una técnica que funciona mucho, muy bien. ¿Eh? Es una técnica que funciona muy bien y yo la adopto bastante, bastante frecuentemente, y me encuentro que cuando me despierto estoy perfectamente en forma y, como dije, listo para retomar el trabajo.
Está bien.
Bueno, que cada quien pueda echarse la siesta como le permite el ambiente, su educación, la cultura, el país en que vive, con una recomendación, que no se convierta el sueño en una obsesión, porque cuanto más intentamos dormir, cuanto menos efectivamente dormimos, ¿eh? No tenemos, lo dijo perfectamente René antes, no tenemos que luchar con el sueño. Tenemos que aceptar los ritmos que el sueño y la naturaleza, la vida, las costumbres nos dan, nos obligan a seguir. Eso era lo que quería decir.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Gabriel.
Bueno, yo me siento muy identificado con Davis en cuanto a lo que es la postura para la siesta. A pesar de que dije que la cama, yo soy adorador de la cama y realmente la empleo, tengo también el mismo problema de las digestiones, ¿eh? Tengo una hernia de hiato y, claro, la posición horizontal hace que se desplace todo lo que es la masa en el estómago, sube al esófago y ya tenemos allí el drama. Yo para eso empleo unas pastillitas, se llaman Almax, que es un antiácido, ¿eh? Y entonces, pues, en fin, me llega hasta la misina laringe, y como es ácido clorhídrico, ¿verdad?, René, y quema, y me quedo muy una sensación muy desagradable. A pesar de todo, insisto en la cama, y yo me digo, Gabriel, que vas a tenerlo ahora, a ver, y disimulo, y bueno, a veces sale bien y a veces sale mal. Bueno, pero perdonadme este inciso. Respecto a lo que es el tema de hoy, ¿verdad?, La siesta y el sueño. Particularmente yo considero que la siesta, el dormir, la llamamos siesta porque se ha dicho, como ha dicho René perfectamente, hora sexta, deriva del latín. Entonces hemos de descansar, y descansar bien. Yo particularmente, en contra de lo que decía Jorge de la distribución del día, yo creo que si el día tiene 24 horas, hay que dividirlo en tres partes, 8, 8 y 8, 8 para dormir, 8 para trabajar y 8 para descansar. Esto es la lógica que se me imprime a mí. Yo he tenido durante muchos años unos horarios de trabajo tremendos, muy malos. Por eso decía antes que yo he tenido siempre problemas de sueño, porque siempre andaba como un sonámbulo, porque llevaba sueño atrasado. Hay que ver que trabajar 10 horas nocturnas seguidas en un trabajo como el que yo realicé entonces, de control de tránsito aéreo, crea una tensión, y la nocturnidad y todo lo demás. Esto, después de tantos años, pues llega a marcar un poco, creo yo. Y luego, pues en fin, empieza ya uno a la decrepitud, a llegar años ya de problemas con la vista y todas estas cosas, y el sueño para mí es muy importante por el descanso que me proporciona y por lo que dije antes, por los sueños. El dormir me proporciona la posibilidad de entrar en otros mundos, en mundos que para mí son mejores que los que yo vivo.
Bueno, pues yo creo que...
Una pequeñísima aclaración, Gabriel, no, lo de dividir en dos porciones el día no es una opinión mía. Yo les dije que era curiosa disposición del Código Laboral Chileno para las trabajadoras de casa particular, nada más.
Lo entendí bien, Jorge, de verdad que lo entendí. Bueno, te explicaste perfectamente.
Pues yo creo que el tema ha quedado muy, muy, muy bien explicado, lo hemos entendido todos muy bien, y después, como decía, no sé si Gabriel o Davis, que cada uno, según sus necesidades y sus circunstancias, pues que actúe en consecuencia, ¿no? Quien necesite siesta que la haga, quien no, que no, y del tiempo, o si la hace acostada, tumbada o como sea, a gusto del consumidor, ¿no? Y simplemente, pues sí que antes de despedirnos, yo voy a apuntar que, por ejemplo, aquí hay en determinadas comunidades autónomas, en la parte del sur, que la siesta la tienen muy, muy en cuenta, precisamente por el calor que hace, ¿no? Y no se permiten ruidos, nada de esto, trabajos donde se produzcan ruidos grandes, precisamente para evitar que la gente que está haciéndose la siesta, echándose la siesta, pueda despertarse. O sea, que lo que se busca es ese descanso adecuado en esas horas después de comer. Voy a daros, como siempre, a todos los oyentes el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el Twitter, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y agradeceros, como siempre, vuestra presencia aquí en iberoamerica.com.
Muchas gracias a ti, Paqui. Un placer, como siempre, estar con vosotros, para mí.
Sí.
Bueno, y a los oyentes recordarles que volveremos aquí la semana que viene, el próximo lunes, como siempre, en iberoamerica.com, con una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.